Hablemos de justamente el bolsillo de los ciudadanos, representante. Nosotros lo buscamos a usted para conocer justamente su opinión y su postura frente a la reforma tributaria, un tema que por estos días pues ha generado mucha polémica, especialmente cuando se ha conocido la intención del gobierno nacional de aumentar el IVA a algunos productos de la canasta familiar. ¿Usted como representante ha podido tener de pronto alguna información extra de lo que sería ese borrador de la reforma?
Bueno, Laura, debo ser honesto, al día de hoy no se nos ha suministrado ni se nos ha entregado un documento oficial o un texto oficial del proyecto de reforma tributaria. Yo he sido y he estado muy insistente con las comisiones económicas preguntando, en la Comisión Tercera de Cámara específicamente, preguntando, solicitando si el texto ya lo tienen para sobre precisamente ese texto entrar a hacer un análisis, digamos que más detallado y profundo. La información que tenemos es por lo que ha salido en medios de comunicación y digamos que algunos medios económicos o algunos centros económicos especializados como FEDESarrollo y otros que han tenido, digamos que pronto acceso a poder revisar puntos claves de esa reforma tributaria. Por supuesto que en el caso del IVA, que es uno de los temas que sabemos que va a traer el texto, pues desde ya manifestamos que va a ser de un estudio muy minucioso. Cabe recordar que hablando de IVA, pues logramos desde el primer año, desde el 2018, cuando llegamos aquí, nos posesionamos en conjunto con Carlos Cuenca, con otros representantes de la Comisión Tercera y de las Comisiones Cuartas, suscribir una proposición que posteriormente tuvo el aval del gobierno y se incorporó en el texto. ¿Cuál fue la exención o exoneración del IVA para muchísimos productos o bienes que hoy en día se venden en el Guaviare? Bienes de canasta familiar, bienes de consumo, de medicamentos, de productos agropecuarios, de ferretería, de motocicletas, de motocarros, etcétera. Ese fue uno de los grandes triunfos que, digamos, se logró y logramos desde que llegamos ese primer año a este Congreso. Y entonces, el tema del IVA, pues por supuesto que no pasa desapercibido. Sabemos que el haber logrado eso para el Guaviare, por ejemplo, hoy nos permite ver una dinamización económica en el comercio que a pesar de la pandemia y que a pesar de otras de pronto variables negativas, en todo caso demuestra que sí le dio dinamismo y mejoramiento al tema del comercio al detalle, al tema de bienes allá en el departamento del Guaviare. Ahora, como lo traiga el texto, pues estaremos muy pendientes de analizar, porque pues sabemos que en estos momentos realmente este es un impuesto indirecto que termina afectando, como usted lo dice, al ciudadano de a pie, que es el que entra a la tienda, el que entra al supermercado, el que entra a la droguería, el que entra a la veterinaria a comprar cosas y termina obviamente costándole más. Entonces estaremos muy, muy, muy pendientes de lo que pueda llegar a salir en el texto.
Representante,
con relación, por ejemplo, al IVA, ¿no?
Ayer hablábamos precisamente con toda la gente que nos llamó y con toda la gente que se conectó. Y decían que uno de los, por ejemplo, como el café, que era una prioridad en el mercado colombiano y sobre todo en el del Guaviare, donde mucha gente solamente se desayuna con un pan y un café. Pero decían, ¿qué pensaban personalmente los representantes? Y ahí le hago la pregunta, ¿qué piensa personalmente usted? ¿Votaría o no votaría a favor o en contra de esa reforma
tributaria? Si se plantea así.
Si se plantea así.
Bueno, no, pues digamos que en principio lo que son bienes de consumo de canasta básica familiar, hay un principio casi que general que tenemos todos o la gran mayoría en cuenta, es que no pueden ser grabados con IVA y no tener y un IVA sobre todo pues de estas dimensiones, como se vienen otros productos al 19%. Debemos decirle a los ciudadanos del Guaviare que en principio ya para el departamento del Guaviare, si se revisa bien la norma actual, están exentos de este impuesto del IVA, pues precisamente los bienes de consumo y de alimentos y de canasta familiar. Digamos lo que por ahí en principio, por lo menos al departamento del Guaviare, consideramos no les tocaría asumir un impuesto sobre estos productos en caso tal que pasara. Yo lo veo difícil, no veo un ambiente positivo a nivel de Congreso en su mayoría de querer aprobarle de pronto el grabar con IVA el azúcar, el chocolate, el café, como usted lo dice, que son unos productos de consumo esencial y básico de la canasta familiar. Reitero, para el Guaviare, por ahora, si se logra y logramos que la exención que hace 2 años atrás logramos para el Guaviare y departamentos vecinos se mantenga de exención de IVA en materia, por ejemplo, de alimentos de canasta familiar, pues esto no tendría un impacto allá local. Ya obviamente nos toca pensar también como país y saber que pues las reformas tributarias pues son una norma que tiene impacto nacional, y pues obviamente sobre ese escenario, pues siendo productos de esencial consumo y de canasta familiar, pues no estamos de acuerdo que eso llegara a ser así.
También se ha planteado, representante, la inclusión de otros impuestos, impuestos que vendrían a, digamos, a solventar o a financiar ingresos, subsidios como el ingreso solidario, ¿no? Es decir, quitarle a unos para también ayudar a otros, es el planteamiento del gobierno nacional. ¿Usted qué piensa de esa propuesta que hace el gobierno de ponerle más impuestos a los que de pronto más ganan, para ayudar o a poner esos subsidios como el ingreso solidario y poner otros recursos para otro tipo de, digamos, de presupuestos?
Digamos que eso hace parte de los principios generales de la ciencia económica, de la ciencia, de los temas tributarios, ¿sí? Que es precisamente generar un tema de equidad. Equidad respecto de quienes tienen más ingresos para compensar a quienes tienen menos ingresos a través de políticas públicas de subsidio. Efectivamente, ahí es que mirar que, siendo este, digamos, que un principio general, tampoco pues ponga, digamos, que en el filo de la navaja situaciones de inversión privada en el país. Debemos entender que un generador de empleo a nivel del país pues es la inversión privada que llega en diferentes sectores. Y esa inversión privada pues generalmente corresponde a patrimonios o a personas que tienen patrimonios superiores a unos montos específicos por los cuales ellos entran a tributar más. Por ejemplo, el tema de grabar o incluso subir nuevamente el polémico impuesto al patrimonio,
sí,
que es el impuesto que se le cobra a aquellas personas naturales o jurídicas que tienen patrimonios superiores a los 5,000 millones de pesos. Y de esa manera, buscando precisamente que ese aumento o ese establecimiento permanente de una tarifa marginal del 3% sobre esos patrimonios superiores a 5,000 millones, entre a subsidiar, por ejemplo, o a sostener más bien los subsidios que se vienen generando actualmente en lo que tiene que ver con ingreso solidario, con familias en acción, con jóvenes en acción, con Colombia Mayor, y adicionalmente, pues como lo plantea aparentemente el gobierno, repito, todavía no tenemos el texto definitivo en las manos, pero como plantea, fuera de sostener esos subsidios, aparentemente quiere crear uno como por ejemplo el de el subsidio para la generación E, que es un plan de subsidios de 100% matrícula gratis para universidad pública, estratos 1, 2 y 3. Digamos que solamente mirando el articulado podremos saber qué tan bueno de eso es para saber si se puede o no se puede apoyar. Por supuesto que quienes tienen mayores patrimonios y mayores ingresos, pues lo lógico es que terminen generando, digamos que esa, ayudando a subsidiar o compensando pues a toda aquella población que tiene menores ingresos. Y hay que entender que para poder sostener esos programas como ingreso solidario, como adulto mayor, como familias en acción, pues debe haber una fuente de recursos, de alguna parte debe salir. Sí. Es necesario también pues recordar que el año 2020 en materia económica y crecimiento económico para todos los países del mundo, pero también para Colombia, pues tuvo unos indicadores negativos. La economía no creció, sino decreció menos 6%. Y sobre eso, y los ingresos tributarios del país cayeron, pero sí, aún así se tiene que lograr mantener esos subsidios.
Y la tasa de desempleo es una de las más altas que se ha tenido en los últimos años también en el país. El representante, el tema económico y financiero acá en el departamento del Guaviare todavía no termina de reactivarse, y hablamos justamente de poner, digamos, el tema del IVA, que cae muy mal, por supuesto, porque afectaría a todos los ciudadanos y a todos los de a pie, como se dice, pero también a los comerciantes, que son medianos comerciantes que tienen que pagar impuestos, que han tenido que solventar deudas de donde no tienen, sin producir, sin poder trabajar como lo venían haciendo por todo este tema de circunstancias de pandemia. Entonces, pues esta propuesta y esta lo que se ha podido conocer de esa reforma tributaria, sin lugar a dudas, aquí en el departamento del Guaviare, preocupa que sea aprobada. Usted, como representante de este departamento, como se lo menciono, ¿estaría dispuesto, digamos, a tener una decisión diferente a la de su partido? Porque a veces ustedes también, digamos, coinciden en tener una votación por bancada, pero David Pulido, ¿estaría dispuesto a votar de una manera personal en el Congreso ese proyecto como tal?
Debo decir que el proyecto es un proyecto que traerá muchísimos artículos. No podemos, digamos, que hablar de manera generalizada que se va a votar sí todo el proyecto y todo el articulado o no todo el articulado. Solamente conociendo en detalle, entraremos a mirar qué artículos no tienen impacto negativo tanto para el departamento del Guaviare como para el resto del país, y cuáles sí tienen de pronto un impacto negativo, y sobre esos, por lo menos de manera personal, desde que no haya una decisión de bancada que nos obligue a tomar una decisión, por supuesto que dejaríamos las constancias, y como ya lo hicimos en las dos reformas tributarias anteriores, pues hubo artículos que los voté de manera negativa porque precisamente no convenían al departamento del Guaviare y pienso que no le convenían tampoco al país. Deben estar tranquilos los ciudadanos del Guaviare, es que así como logramos desde el primer año ese premio, digamos que ese beneficio tributario para el Guaviare con el tema del IVA, pues estaremos muy pendientes esta vez para que si nuestro voto implica votar negativo algunos temas que afecten la economía regional, pues obviamente lo haremos de esa manera. En general, hemos tratado de ser muy juiciosos, de que siempre que nos llega el proyecto, nos llega el texto, pues nos dedicamos a revisar artículo por artículo para encontrar cuáles son las circunstancias que no pueden beneficiar en nuestro departamento. Debo sí decir, por ejemplo, hablando del tema de partido, y es que dentro de la bancada y en diálogos también con incluso el doctor Germán Vargas, que pues sabemos que es el líder natural del partido, él mismo ha hecho ya críticas importantes en contra de lo que aparentemente va a ser el borrador del texto. Ustedes se pueden encontrar en medios de información y en medios de comunicación como Semana, como la revista Semana, la semana pasada, valga la redundancia, él mismo incluso encontró lo que en un artículo periodístico ahí en esa revista se denominó las seis perlas que Germán Vargas le encontró a la reforma tributaria, precisamente con las que no está de acuerdo, y ya lo por lo menos se ha socializado a nivel de bancada. También ustedes pueden ver lo que escribió en la columna dominical del Tiempo este último domingo, en donde también precisamente habla de circunstancias que no pueden ser convenientes para el tema económico del país y demás. De esa manera podemos, y puedo decirle a la ciudadanía del Guaviare, pues que estamos muy alertas y muy pendientes de hacer un estudio juicioso antes de entrar a aprobar esa reforma tributaria. Estamos pendientes, es que la exención, porque ese es uno de los temas de esa reforma que aparentemente viene, que es la eliminación de las exenciones tributarias, y ese sí es un tema que en la que estamos muy pendientes, porque no vamos a estar de acuerdo y no vamos a permitir, mientras se pueda, que la exención lograda para el Guaviare sea eliminada con el fin precisamente de conseguir más recursos para el país. Eso fue una tarea que no fue fácil lograrla y vamos a tratar de que se sostenga.
Estábamos en riesgo, ¿no? Estamos en riesgo con esa exención y por eso es tan importante seguir pues la pista a todo este tema de la reforma tributaria en el Congreso, en la Cámara, donde ustedes finalmente van a ser los que pues aprueben o no aprueben esa propuesta por parte del Gobierno Nacional. A propósito de ese tema y una noticia que hoy trasciende, representante, pues es la reunión que tuvo el presidente Iván Duque con Tomás Uribe, un militante del Partido Centro Democrático, quien se ha reunido con él, también se reunió con el ministro del Interior a discutir justamente este tema de la reforma tributaria. Usted como representante, pues ¿cómo entiende ese protagonismo que ha ganado Tomás Uribe en los últimos días con el Partido Centro Democrático?
Bueno, pues considero que pues son circunstancias normales, creo yo, del escenario de la política y de los partidos. En el caso de Tomás Uribe, pues sabemos que no es ajeno al Partido Centro Democrático, hace parte ahora, creo, por lo que leo en medios de comunicación, de su estructura, de su parte directiva, y obviamente pues en el momento que una persona asume ser parte de una organización política, de un partido, movimiento político, pues obviamente fija posiciones políticas sobre cualquier tema del orden nacional y del tema de Estado. En este caso, pues tiene ya una posición propia en lo que tiene que ver con la parte tributaria. No hay que olvidar que Tomás Uribe pues es una persona que trabaja en el ámbito privado, que es un empresario, y pues obviamente también las modificaciones o las reformas que se hagan en el
tema tributario. Pero ¿usted ve ese guiño que se reúna con el presidente, según lo que ha trascendido en los medios, es que no tiene ningún cargo como tal nombrado dentro del partido, sin embargo se le ha preguntado por esa, digamos, intención de candidatura a la presidencia y lo ha dicho que no, sin embargo pues tiene este tipo de injerencias con el presidente. ¿Usted cómo lo puede interpretar? De manera, digamos, personal.
Lo interpreto desde un punto de vista natural. Como lo digo, el presidente Duque es militante y es parte del Partido Centro Democrático, y pues Tomás Uribe también es de Centro Democrático. En ese orden de ideas, digamos que eso se pudiera referir mi opinión personal a conversaciones simplemente de posturas ideológicas que una de las personas, en este caso al presidente y a Tomás Uribe, dentro de una postura ideológica por el hecho de estar dentro del mismo partido. Entonces son para mí diálogos o conversaciones pues muy normales, no le veo, digamos, que nada extraño, más allá de que se quiera anunciar o se intente que se anuncie que pudiera llegar a ser una persona que incursionara en política para un tema presidencial. Yo he visto en medios de comunicación en donde él ha ratificado que no va a ser ni le interesa por ahora ser candidato ni incursionar en la política.
¿Usted sí le cree?
Lo vería más como una posición.
¿Usted sí le cree que no va a aspirar al tema presidencial?
Por ahora creería que sí le creo. Lo dijo en medios de comunicación de mucho reconocimiento, entonces me atengo a eso.
Muy bien.
A lo leído en esas entrevistas.
Bueno, representante, por aquí nos escribe un oyente con otra pregunta antes de despedirnos. Dice, preguntarle por el puerto de pescadores y de los plataneros acá en San José del Guaviare. ¿Se han pensado otra de las necesidades que tiene también, pues sobre todo San José del Guaviare siendo un punto tan, digamos, tan crucial en materia fluvial también? ¿Se ha pensado de pronto en incluir también ese puerto?
Sí, ese puerto tiene una condición especial. Primero, porque San José del Guaviare es la capital del departamento y es digamos que es el puerto de entrada del Guaviare. Segundo, porque tiene obviamente unas condiciones también que sí ameritan, para contestar la pregunta del oyente, incorporarlo, digamos que dentro de un escenario de ordenamiento territorial que permita modernizar el frente del municipio. Ha habido unas decisiones erróneas de administraciones anteriores, hoy tengo que decirlo para no mencionar, pues de manera puntual, sé que es un tema acumulado en el tiempo hacia atrás, en donde no se tomaron las decisiones desde el ordenamiento territorial que corresponden para haber hecho toda la actualización bajo ese esquema de prevención del riesgo, de mitigación por la erosión que genera el río, por la organización del comercio que se tuvo que haber hecho. Esperamos que con la actualización del esquema y de las normas de ordenamiento territorial del municipio, que entiendo o he sabido, están próximas a salir, se haya tomado la decisión para ir en concomitancia con el plan de desarrollo municipal actual de poder precisamente darle orden a esa zona del municipio. A futuro, la idea, ojalá pudiera ser como en alguna época lo mencionó un candidato a la alcaldía, el tener un malecón ordenado y organizado que no solamente permita generar un atractivo turístico, sino que también organice precisamente a una comunidad importante como son los pescadores artesanales que tenemos en el municipio de San José, con un puerto decente, con unas condiciones más apropiadas precisamente para la comercialización de este producto. Estaremos pendientes para poderlo hacer. No quedó incorporado en el plan de desarrollo nacional, entre otras cosas porque se necesitaba en ese momento, digamos que del escenario de la actualización de ese esquema de ordenamiento territorial de San José que no se tenía, y por lo tanto sabíamos que no sería tan viable de que lo sacaran adelante porque iba a haber inconvenientes con esa norma. Adicionalmente, porque contrario a lo que uno pensaría, terminaron dando licencias para hacer construcciones prácticamente dentro del río, para no decirlo de otra manera, cuando uno ve por el lado de las estaciones de servicio y demás, cómo se autorizaron construcciones que a futuro, seguramente dentro de un ordenamiento territorial del puerto y con la idea de mejorar el tema del atractivo turístico y también de hacer mitigación de prevención del riesgo por el tema de la erosión del río, seguramente tenga que pensarse en que habrá que reubicar y reajustar muchas de esas construcciones que para mí no debieron haber sido autorizadas. Es un tema personal, pero sí debo decirle que estamos pendientes, esperamos que el alcalde de San José, Ramón Guevara, pues obviamente una vez haga la actualización de ese ordenamiento territorial, pues pueda poner en marcha un plan o un proyecto para la modernización de esta zona de esta zona del puerto.
Una razón más por la que se necesita ese plan básico de ordenamiento territorial actualizado. Estamos nosotros acá desde Marandúa siguiéndole la pista, representante, a ese tema. Nos mandan de un lado para el otro que sí, que ya casi, que ahora sí, que la CDA, que todo está en la CDA. Vamos a ver qué pasa con la CDA en los próximos días, a ver si ya puede emitir un concepto y finalmente se ponen de acuerdo entre la alcaldía y la CDA, porque vea, por un tema de no tener el plan de ordenamiento territorial, no se puede pensar en una inversión mayor y que beneficia a los ciudadanos, especialmente a los que hacen uso del puerto en San José del Guaviare. Pues bueno, representante, estamos muy pendientes y agradecemos este espacio para contarnos de cómo va su gestión desde la Cámara de Representantes para el Departamento del Guaviare. Quedamos muy pendientes a ver qué pasa con esta reforma tributaria.
Muchísimas gracias, Laura, también a la mesa de trabajo y un cordial saludo a todos los ciudadanos y habitantes de nuestro hermoso departamento de Guaviare.